Xavi Anúcita, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma, buenas tardes.
Y saludamos también a Álvaro Mosquera desde la residencia Aspaldico de Portugalete. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Temas de actualidad unos cuantos. El apagón masivo, del que todavía no sabemos las causas, el origen de lo que ocurrió hace una semana. Tenemos también el cónclave para elegir al sucesor de Pedro. Al sucesor del Papa Francisco, comienza mañana miércoles día 7 el cónclave.
Sí,
y también la situación preocupante en la Franja de Gaza, con nuevas noticias que llegan desde allí. Hay unas cuantas noticias.
Sí, empezando por la primera, a mí lo que me sugiere el tema del apagón es la situación de fragilidad en la que vivimos y la inconsciencia en que la sociedad vive esa situación de vulnerabilidad, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo, muchísimo, porque claro, no te lo esperas, si no hay luz piensas que son los plomos de tu casa, y si no de la comunidad, y si no del barrio, pero no, eran de casi de tres países y de la península ibérica, ¿no? Y luego cuando te lo van explicando te vas dando cuenta de la situación de equilibrio frágil en el que vivimos en el tema de la utilización de las diferentes energías, ¿no? La energía eólica, la energía solar, la energía hidráulica y esas componentes y juegos que hacen la red eléctrica española, y esa situación de momentos puntuales en las que se puede caer todo ese sistema, ¿no? Entonces, bueno, es bueno. También es cierto que en los últimos años estamos viviendo diferentes situaciones de, bueno, pues de, con el tema del confinamiento, con el tema de la pandemia, con el tema de la energía, de la falta de energía, que nos hace ver que tenemos que tener mayor cuidado y muchísima más prudencia en la utilización de determinados recursos que damos por hecho que es un privilegio social que tenemos. No, habrá que ver de qué manera los utilizamos, habrá que ver qué genera a nivel de impacto medioambiental y a nivel de impacto de los recursos en los que tenemos, y luego de alguna manera también el uso que se está haciendo para sacar el máximo beneficio por parte de determinados monopolios de industrias eléctricas en la distribución de la electricidad, ¿no? Entonces, bueno, has puesto sobre la mesa un debate y una situación que para la mayoría de la gente pasaba desapercibido, y está muy bien que nos demos cuenta que vivimos en una situación de muchísimo privilegio, que damos por hecho que si damos al interruptor vamos a tener luz, que si le damos al botón vamos a tener calefacción, y si le damos a la llave vamos a tener combustible. No, estamos utilizando una serie de recursos que están generando un impacto en el planeta que hay que reflexionar y que hay que cuidar.
A mí, desde un punto de vista más social, a mí lo que me genera es que este tipo de eventos nos revela cuán dependientes somos de sistemas centralizados, ¿no? Y cuán poco preparados estamos como sociedad, pues, para vivir sin ellos, ¿no? Igualmente, yo creo que nos genera una ansiedad colectiva, ¿no? Muestra desigualdades, ¿sí? Que yo es donde aquí quería aprovechar, ¿no? El caos que a nosotros nos y a nosotras nos ha supuesto hacer un breve pensamiento, ¿no? A todas estas personas que viven así de manera permanente, ¿no? Porque para muchas personas el apagón no es una excepción, sino una norma que vive pues en esa pobreza energética de manera continua, ¿no? Que no pueden calentar sus casas en invierno, que no pueden conservar los alimentos de manera adecuada o simplemente vivir con dignidad, ¿no? Entonces, yo esto era un poco la reflexión que me generaba, ¿no? Y una tercera era las reacciones, ¿no? Al final, más allá de soluciones, que ha sucedido, una vez más, creo que la sociedad ha estado por encima de las respuestas a nivel político, ¿no? Una vez más es tirarse piedras encima, es lo que lo puedo entender, un desgaste por parte de la oposición, te toca dar responsabilidades, pero una vez más entiendo que siempre es como las diferentes acciones en que la persona queda en un segundo plano, ¿no? Realmente ante toda una situación como esta, pero bueno, esto como podéis ver es una opinión muy social, muy personal y ciudadana, no energética o demás, que se me escapa.
Sí, ahora lo que estamos esperando es que nos den las razones por las cuales se ha generado este apagón y que sean lo suficientemente claras y didácticas para que nos demos cuenta de qué manera podemos utilizar este tipo de recursos, ¿no?
Ayer Pedro Sánchez tenía una comunicación con los medios de comunicación e insistía una vez más en que el gobierno central, su gobierno, va a llegar hasta el final. Pero es que ha transcurrido una semana y seguimos sin saber las causas. De hecho, él mismo, en anteriores comparecencias de prensa, ese mismo día dio 2 por la mañana y a última hora del día, ha insistido también al día siguiente que se tiene que aclarar absolutamente todo y pedía tiempo, se pide tiempo, un tiempo el que, como comentáis, y especialmente desde el punto de vista político, es el que no se ha dado para una vez más volver al enfrentamiento dialéctico. El propio Pedro Sánchez también hablaba de los operadores privados y algunos políticos han hablado de que todo esto tiene que pasar a ser público.
Sí, ha salido ahora un debate político muy potente respecto a lo que sería la utilización de la energía eléctrica por determinados monopolios empresariales y lo que sería la necesidad de hacer una utilización de los recursos eólicos y alternativos y bueno, de alguna forma está claro el posicionamiento de la derecha y de la extrema derecha respecto a la defensa de determinadas industrias eléctricas y por parte de la izquierda, sobre todo a la hora de buscar energías alternativas. Lo que tenemos que encontrar entre todos en esta sociedad es una utilización correcta del uso de estas energías y del uso de estos recursos, sobre todo a nivel de hidrocarburos, gas, etcétera, etcétera, que no generen un impacto negativo en lo que sería el planeta, ¿no? Es difícil, porque las posiciones parece que son irreconciliables en este estado. O sea, de alguna manera, si tú estás diciendo una cosa, yo me voy a poner enfrente para ver de qué manera con mi relato puedo hacer un menoscabo de tu presencia política a nivel electoral. Pero bueno, vamos a esperar de cuál es finalmente la respuesta o las aclaraciones que dan por parte del gobierno y a partir de allí, bueno, yo lo que creo que es importante es que la sociedad conozca realmente en qué situación vivimos a la hora de la utilización de los recursos energéticos.
Otro de los acontecimientos en esos momentos es el inicio del cónclave para elegir al sucesor de Pedro, al sucesor del Papa Francisco. El cónclave comienza mañana miércoles, día 7 de mayo. Todo este acontecimiento, el fallecimiento del Papa Francisco, su legado, sobre todo se ha recordado su cercanía, también sus discursos y sus llamados a la paz, esas llamadas continuas también, a poner fin a esta situación de migración, de flujos migratorios. Hay muchos documentos, muchas encíclicas del Papa Francisco.
Bueno, yo lo primero que haría tal vez sería una reflexión sobre el papel que ha jugado el Papa Francisco y lo que ha significado a nivel social, ¿no? Creo que fue un cambio político importante y, a mi modo de ver, también un alineamiento con la realidad apostólica, ¿no?, de la Iglesia Católica. Yo creo que, como bien decías, Juanma, ha habido un mayor acercamiento a determinadas posiciones que anteriormente estaban como menoscabadas o tapadas, ¿no? Por ejemplo, el tema social, el tema de la migración, el tema de la pobreza, el tema de la injusticia social en general, o esa mirada con el tema de género de las mujeres. Se puede hacer una crítica de que igual no ha conseguido poner en marcha determinadas políticas, bueno, pues también debido de alguna forma al peso que supone la curia romana a la hora de tomar determinadas decisiones. Pero esa mirada, yo creo que socialmente ha servido para la Iglesia Católica tener un posicionamiento más alineado con determinados compromisos sociales que tenemos aquí en Euskadi. Y bueno, y luego, por otra parte, a nivel de lo que significa, a mí me otra reflexión, y ya cedo la palabra a Álvaro. La Iglesia Católica creo que cada vez tiene menos fieles y tiene un menor peso político a nivel mundial en cuanto a feligresía. No sé exactamente números, pero sí que es cierto que hay determinadas corrientes religiosas dentro del propio cristianismo también que, bueno, pues que están creciendo a gran velocidad, en tanto que la Iglesia Católica Yo creo que hay una mirada como que es más, tiene una litúrgica más pesada, es más clásica, todo más tradicional, como una mirada a épocas pasadas, y bueno, cuesta tal vez verla como algo muy adaptado a nuestra realidad. Pero luego, a la hora de la verdad, cuando se va a decidir quién es el Papa, tiene un peso mediático muy potente, en el sentido de que parece que quien conoce a los grandes jefes de las diferentes iglesias, nadie. Es que no conoce nadie. En cambio, la católica tiene un peso social muy potente. Nadie conoce. Creo que no se conoce al jefe de la iglesia ortodoxa o evangélica. No, pero al de la católica sí. ¿Quién será? Bueno, pues eso ya a partir de ahí. Yo no sé qué va a hacer el Atleti en Manchester. Imagínate quién va a ser el nuevo Papa. Ya.
Después te pregunto.
Casi es tan difícil uno como otro.
Después te pregunto por el partido.
Sí, yo, a ver, con respecto al Papa Francisco, yo creo, ¿no?, que ha roto moldes, ¿no? Que ha sido un papa que desde su elección en el año 2013, el primer latinoamericano y jesuita, pues, como papa en el trono de Pedro, ¿no? Que llegó con un mensaje claro, que era una iglesia pobre para los pobres, ¿no? A mí esto creo que es bueno, lo pongamos en valor, ¿no? Y ha puesto el foco en los marginados, denunciando la desigualdad, el cambio climático, los abusos dentro de la propia iglesia. Creo que ha tenido un estilo directo y cercano y un tono crítico frente a los excesos del poder que han tenido un impacto más allá de su ámbito religioso, ¿no? Yo creo que el Papa Francisco ha devuelto a la iglesia un papel social activo y cuanto menos cuestionador. Yo por lo menos así lo referenciaría, ¿no? Y no, evidentemente no sin resistencias internas, evidentemente, pero bueno, con una brújula clara como ha sido el Evangelio, como compromiso real, ¿no? Con el sufrimiento humano. Y a mí personalmente, sin entender mucho el cómo se lleva este cónclave, ¿no? Que ya empieza mañana, sí. Que se quiere que sea breve, que tendrá evidentemente su sentido, ¿no? Y el cómo se realiza, ¿no? Pero en una sociedad en la que estamos trabajando por la transparencia, la apertura, a veces como que esas estructuras chirrían con la realidad social que nosotros demandamos, queremos y pedimos, ¿no? Más allá de esto, pues a mí personalmente sí me gustaría que fuese alguien que siguiese en esta línea del Papa Francisco.
Decíamos que el Papa Francisco ha hecho en su papado durante 12 años continuos llamados a la paz. Eso nos lleva a hablar de una situación. Israel aprueba la ampliación de las operaciones militares en Gaza y esboza un plan para el envío de ayuda. Se está hablando de que ha aprobado un nuevo plan para ocupar y retener los territorios de la franja de Gaza. Hemos hablado muchas veces de esta situación, muy difícil, muy compleja.
Es absolutamente aberrante este genocidio que está haciendo el gobierno israelí con la complacencia de todas las entidades políticas a nivel mundial. Hay un ruido ensordecedor, hay un silencio ensordecedor, con respecto a cuál es el posicionamiento que se pueda tener al respecto. Sí que es cierto que el Papa Francisco tuvo un posicionamiento claro en busca de una paz, pero claro, vamos a ver, cada vez a medida que va generándose mayor violencia en este genocidio dentro de lo que sería Gaza, cada vez las posiciones israelíes son de una mayor agresividad, codicia y avaricia, y no tiene ningún tipo de escrúpulo, es decir, son unos desalmados, carecen de alma y de sentimiento, porque ahora lo que quieren es echar a todo el mundo y hacerse con esa tierra. Es una barbaridad. ¿Qué podemos hacer? Pues no sé lo que podemos hacer, pero mira, acabo de recibir una noticia que también a mí me duele muchísimo, que es el que acaba de matar a Fátima Hausana, que es una conocida fotoperiodista palestina, y a toda su familia. El gobierno de Israel ha ido a matar a esta fotoperiodista porque ha sido aceptada en el Festival de Cannes junto al director de cine Speedy Farsi, que hizo un documental que fue Pon tu alma en tu mano y camina.
Madre mía.
Esta pobre mujer, es que es una barbaridad, es que nadie levanta la voz con todo esto. ¿Cuál es la situación que podemos alcanzar? Es decir, en este mundo quien más armamento tiene, más capacidad de disuasión tiene y de invasión. A mí me parece terrible. Y no sé, la verdad es que hay una impotencia terrible. Aparte del dolor, es impotencia, rabia, pero ¿qué vamos a aguantar a este asesino que está gobernando el gobierno de Israel? Netanyahu es un asesino desalmado y un genocida.
Y lo peor, Xavi, es que lo que estás trasladando, ¿no? Y nadie levanta la voz. O las que son o las que se alzan son acalladas, ignoradas, etiquetadas. Y lo que es una realidad, pero es que esto es objetivo. O sea, digo, es que me parece tal barbarie. En Gaza mueren niños, mujeres, familias enteras. Y el mundo, ese que se le llena la boca de los derechos humanos, guarda un silencio que ensordece. O sea, es que las instituciones callan, los gobiernos callan, los medios bajan el volumen. Pero ¿qué clase de humanidad somos, no? Si medimos el valor de la vida según el pasaporte. Es a mí el silencio no es neutralidad, ¿no? Es respaldo. Y en este caso el silencio está matando, ¿no? Yo lo que estaba igual, que estaba mirando mirando las noticias, y es que a mí lo que me ocurre es que digo, en Gaza ya no hablamos de guerra. O sea, ya no es solo una guerra. Estamos hablando de una tragedia sostenida por estrategia, por la impunidad y la indiferencia. Mientras el gobierno israelí publica esos planes de para retener territorio y continúa con bombardeos que matan civiles, el mundo asiste en silencio o peor, con complacencia, ¿no? Es al final. Y las grandes potencias están mirando hacia el otro lado, atrapadas entre yo diría, intereses y la cobardía, ¿no? No tengo muy claro en esto, ¿no? Se habla de seguridad, pero se ejecuta el castigo, ¿no? Y se invoca la paz, pero se financia la destrucción. O sea, es terrible, ¿no? Al final cada día mueren inocentes, cada día pesa más el silencio internacional, que de lejos de ser neutral es cómplice, ¿no? Es cómplice. A mí me resulta desgarrador, ¿eh? Desgarrador. Como os he trasladado en alguna vez que he compartido aquí en el programa, en el año 2010 estuve en unos proyectos de cooperación en Palestina. Y, o sea, era vivir en primera persona auténticas barbaridades. O sea, auténticas barbaridades que es que contadas parecen exageradas, parece totalmente subjetivas o posicionadas, pero que no. Y es que es así. O sea, es que la noticia que acabas de trasladar, Xavi, o sea, es que no tiene nombre. O sea, no tiene nombre. Se ha ido a por la periodista y su familia, por razones, como ha explicado Xavi, y lejos de escuchar esta noticia, aquí, a ver el eco que se hace de la misma, en 2 días está silenciado esto, pero sí que queda el recado de cuidado. O sea, es que me parece... O sea,
y luego una cosa importante, porque normalmente lo que tienden a hacer los políticos israelitas cuando se dice la verdad de lo que está pasando, es decir, el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino, tienden a acusarnos de antisemitas, lo cual en sí mismo también es la apropiación de un término de origen bíblico que no designa solo al pueblo hebreo. Semitas son todos los pueblos de Oriente Próximo, son los hijos de Sem, todas las tribus de Sem. Es importante entender estas cosas, ¿no? Y los árabes, los acadios, los acadios, que son los iraníes, los iraquíes, los hebreos, todos son semitas. Entonces, a mí que no me digan que soy antisemita. Yo lo que soy es un defensor de los derechos humanos, un defensor de las libertades, y que estoy en contra de todo tipo de violencia, todo tipo. Condeno totalmente la violencia de Hamas, pero vamos, todo tipo, y no puedo mirar para otro lado con esta barbarie genocida que está haciendo Netanyahu y los gobiernos de extrema derecha israelíes en Palestina. Y perdón, nos olvidamos, y en Cisjordania. O sea, no solo en Gaza, sino en Cisjordania, en toda Palestina. Y ahora ya no solo quiere invadir, porque no es una guerra, Álvaro, es una invasión. Ahora lo que quiere es conquistar. Es terrible, es terrible. 2 millones de personas están sitiadas, no tienen acceso al agua, no tienen acceso al alimento, no tienen acceso a los medicamentos, toda esa población, y miran para otro lado. No les importa nada. Yo creo que ahí tiene que haber determinadas políticas para acabar con este conflicto de una manera impositiva.
En un contexto en el que se habla también de unas negociaciones que están ahí en la sombra con la administración Trump, que ya dijo desde el momento en que iba a llegar a la Casa Blanca que iba a gestionar esos procesos, como este que estamos hablando de la Franja de Gaza, no hay absolutamente ninguna noticia, o el de la invasión de Rusia en Ucrania, a su manera.
Está haciendo una gestión de beneficio propio. Es decir, en la política que está haciendo en Ucrania y en Rusia, yeah, es gestionar para captar el máximo de recursos y hacerse dueño de aquellos recursos estratégicos que tiene ese país en Ucrania. Luego, por otra parte, está imponiendo una carrera armamentística y una dependencia de las industrias armamentísticas de Estados Unidos, dando valor a un hecho que éticamente es inaceptable, que es lo que le llaman la carrera armamentística o la defensa. Perdón, nos estamos armando para matarnos entre nosotros. O sea, se está imponiendo un criterio de un porcentaje del Producto Interior Bruto del 2% por parte de la OTAN, que no olvidemos que es una organización militar, para armarnos y matarnos. Porque las armas no están para guardarlas en un armario en casa. Y cuanto más potente y más impactante sea, mejor. No, estamos en un momento de crisis social y humana que no sé dónde nos va a llevar.
Igual es un exabrupto informativo, pero buscando algunas noticias amables, siempre con la incertidumbre, habéis sacado en algún momento el Athletic, el partido del Athletic de este próximo jueves. Partido de vuelta, 0-3, hace unos días.
En el teatro, pasado el jueves, es el Teatro de los Sueños, que vamos a convertir en el Teatro de las Pisadillas para el United. Va a ser un partido muy abierto, muy arriesgado, y en el que soy incapaz de dar un resultado porque me debato entre la ilusión y la realidad, y entonces es tan posible como improbable que el Atleti pase, pero yo creo que va a hacer un buen papel y va a ganar ese partido.
¿Estás nerviosillo?
No. ¿Sabes, no. ¿Sabes de dónde viene la palabra ojalá? ¿Sabes?
¿De dónde?
Del árabe. Inshallah. Inshallah, que es Alá quiera. Entonces, Inshallah, y hablando de religión, de Gaza, de Palestina y todo lo demás, son herencias que tenemos, que el Inshallah, ojalá, Alá y Marwan nos dé la eliminatoria y juguemos la final aquí.
Es esa mezcla de, bueno, la ilusión de que ojalá se dé, pero bueno, la verdad que lo veo bastante complicado, ¿no? Pero bueno, esto es lo mismo que ha sucedido, que además hemos tenido en eliminatorias previas, ¿no? Que ha sido a favor un expulsado, y otra cosa es cómo lo hemos aprovechado nosotros, cómo lo han aprovechado ellos, pero bueno, que
esto es, oye, fútbol, es fútbol.
Que sí, eso es, un gol en los primeros minutos y nos venimos arriba,
Sin duda.
Pero bueno, yo creo que independientemente, además, oye, ojalá se desaile y esa ilusión la tengamos, ¿no? Que al final eso es fútbol y es para disfrutarlo, pero sea como sea, es para felicitar el milagro de temporada que están realizando y, bueno, pues, independientemente del resultado, ¿no? Ahora, si puedes ser aquí la final con el Atleti, pues mejor que mejor.
Muchísimo mejor. Gracias, Álvaro Mosquera, desde la residencia Espaldico. Un saludo, buenas tardes.
Arracha León.
Y también Chava de Lúcida, muchas gracias, suerte con el partido que acompañe y nada más. Hasta dentro de poco. Muy buenas tardes, Arracha León.
Arracha León, mi esker, Juan Magur.